Radio Cuyum.
Bueno, arrancamos con la información. Mariela, cuéntenos.
Sí. Y
tenemos ya en comunicación a alguien para entrevistar.
Exactamente, estamos en comunicación telefónica con la directora de Género y Diversidad de la provincia, Silvina Anfuso.
Hola, sí.
Hola.
No escucho muy bien, a ver ahora.
A ver si nos escuchás.
¿Nos escuchás bien, Silvina?
Ahí mejor, ahí va mejorando, sí.
Buenísimo.
Bueno. Decía que estábamos en comunicación telefónica contigo, de paso te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Silvina, que es la directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día. Bueno, la idea de poder hacerte esta nota y de preguntarte era porque, bueno, habíamos recibido información de que el lunes estuviste en un conversatorio donde con jóvenes hablabas de ESI y de la erradicación de la violencia de género en general, ¿no? Pensábamos, ¿cómo hacemos para erradicar la violencia de género, que es un flagelo, lo que es una epidemia que azota y que flagela a nuestro país? Por eso queríamos charlar con vos para que pudiéramos pensar y accionar también para esto, ¿no?
Bueno, en primer lugar, agradecerles el espacio, contarles que la forma de prevenir siempre es con educación, ¿no? Lo aprendido en relación a cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos entre las distintas personas que portamos un género, bueno, tiene que ver con la cultura, ¿no? Con lo que creemos que la otra persona, por ser varón, mujer, trans, a veces pensamos que debe comportarse o debe posicionarse de tal o cual manera, y eso va generando prejuicios, y muchas veces eso se traduce en discriminaciones. Entonces, educarnos en igualdad, aceptando que somos personas diferentes y que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos, que no hay nadie que esté que tenga más autoridad ni debería tener más poder que otra por ser de un género, son cosas que se trabajan también en educación sexual integral. Particularmente nosotros desde la Dirección de Género, bueno, estamos generando acciones para contener el flagelo que existe. Entonces tenemos un grupo de trabajadoras sociales que atienden a las mujeres o personas del colectivo, también el LGBTQ, que necesitan atención por las consecuencias de las discriminaciones o de las violencias. Tenemos con los municipios y también desde la provincia refugios para situaciones que a veces son necesarias, ¿no? Salir del hogar cuando la violencia es constante y el acceso a la justicia es dificultoso o ellas mismas consideran que no es el momento. También coordinamos con Nación el acceso a programas para la autonomía económica, es decir, para el empleo, porque muchas veces también hay una dependencia económica de los varones, que tienen más oportunidades que las mujeres para conseguir trabajos muchas veces, o los trabajos que consiguen las mujeres por lo general son más precarios, es decir, más informales, con menos paga. Entonces esa desigualdad de género dificulta la autonomía de las mujeres y las personas del colectivo LGBTQ. Entonces nosotros desde la Dirección de Género lo que hacemos es fundamentalmente contener el problema. Tiramos líneas de acción, generamos cuadernillos educativos para trabajar en las escuelas cuando hemos podido, ¿no? Sin la ASPO. Pero también estamos armando consejerías especializadas en adolescentes para prevenir la violencia en el noviazgo. Muchas acciones preventivas, pero creemos que lo central es educación, es la ampliación de la educación sexual integral para construir vínculos más saludables. Y nosotros lo que hacemos es esto, es contener el problema, que ya está ocurriendo, y articulamos con la justicia, articulamos con los municipios, articulamos con el Ministerio de las Mujeres, porque cada organismo hace cosas parecidas pero diferentes. Pero bueno, nos juntamos para contener el problema en los menores. Estamos hablando de que en Mendoza se estima que hay 5.000 denuncias anuales. a los dispositivos de ayuda social, es decir, que van, se acercan a pedir ayuda económica o a pensar o a pedir alguna ayuda de asistencia legal, son 3.500 personas, mujeres por año, en toda la provincia, con todos los municipios incluidos. Es decir, que es un número importante. Entonces, esa es la tarea fundamental que llevamos adelante desde las áreas de género.
Silvina, si bien concordamos perfectamente que es como una línea de acción, por un lado la prevención y por otro lado la contención, ¿qué pasa con la educación sexual integral en las escuelas? Porque por ahí vemos que queda a criterio de cada escuela, de cada dirección, de cada docente, poder tratar este tema, más allá de la discusión social que se da. Nosotros entendemos que es sumamente importante y necesario, porque a partir de ahí, de la educación sexual integral, estos temas también son importantes de tratar. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Se articula esta acción con las escuelas?
Eso le corresponde a la DG. Es importante aclarar que la Dirección de Género y Diversidad está en Desarrollo Social. Uh-huh. O sea, la DG es otro organismo dentro del gobierno. Y bueno, por ahí lo que nosotros vamos escuchando es que las juventudes reclaman más de lo que hay. No es que no hay educación sexual integral, quizás por suerte, digamos, el protagonismo juvenil viene pidiendo que, bueno, que no solamente se acote a los órganos reproductivos o se simplifique la temática, sino que sea transversal, que se anime a pensar las diversidades de identidades de género que existen, que ahonde sobre las diversas formas de también de vivir la orientación sexual, es decir, que no partan de la idea de que todas las personas son heterosexuales.
Claro.
Creo que hay una conversación entre el Estado y las juventudes, de la manera que pueden, que están interpelando que se amplíe la educación sexual integral y que sea realmente integral, que incorpore los nuevos paradigmas, que bueno, que tienen que ver con pensar que las personas somos diferentes. También viene de las juventudes el pedido de que la educación sexual integral incluya el paradigma de la discapacidad, ¿no? Uh-huh. Digamos que hay sujetos sociales que han estado de alguna manera históricamente limitados, o ha sido un tema tabú la sexualidad de las personas con discapacidad. Y las juventudes dicen, queremos hablar de esto porque son nuestros compañeros, son nuestras compañeras quienes, o nosotras mismas quienes estamos con una discapacidad. Uh-huh. Yo creo que estamos en ese punto, todas las temáticas de género que se cristalizan o se transforman en políticas de Estado, bueno, generalmente se han dado a partir de estos movimientos sociales. Lamentablemente las temáticas que son contrahegemónicas, o sea, que vienen a traer algo nuevo, ¿no? Algo importante, algo necesario, ha nacido de las movilizaciones de mujeres, de juventudes. Bueno, así como Ni Una Menos nos permitió que hoy tengamos hogares, digamos, en toda la provincia, las juventudes hoy están interpelando para que mejoremos y ampliemos la implementación de educación sexual integral. Esa es la lectura que yo puedo hacer, entendiendo que yo no estoy directamente vinculada con ADG, pero es lo que escucho a partir de las conversaciones con la juventud.
Claro, porque nosotros entendemos que como es un tema que se debe abordar de manera integral, entendemos que las diferentes instituciones del Estado tienen que trabajar en conjunto para poder educar como herramienta fundamental. Bueno, las escuelas, obviamente, por eso la pregunta.
No, pero en la CG hay un montón de personas especializadas en género, y aparte porque, digo, si pensamos así, pueden ir buscando orientaciones, pero también tendrían que hacerlo con discapacidad, tendrían que hacerlo con adultos mayores, porque no es solo la perspectiva de género lo que hay que incluir en educación sexual integral. Son múltiples paradigmas en términos de derechos humanos y de diversidad que existen a la hora de poder pensar una educación sexual realmente integral, ¿no? Y en educación hay una cantidad de profesionales de la educación súper capacitadas, capacitados, que bueno, que quizás lo que hay que hacer es canalizar y ampliar lo que se está dando con mayor comunicación con las juventudes, ¿no? Pero bueno, eso es algo que excede hoy en lo que podríamos llamar mi área de gobierno.
Seguro.
Pero sí, están dentro de mis preocupaciones y bueno, en ese sentido, lo que yo estoy apuntalando es la construcción de consejerías adolescentes, que también va a ser una forma de consejerías de educación sexual integral. Uh-huh. O sea, pero va a ser sobre situaciones puntuales, no como una transversalidad en todo el proceso educativo, que es lo que tiene que hacer educación sexual integral. ¿Sí?
Bien. Silvina, la pandemia y la cuarentena seguramente trajo aparejado más violencia y hemos sabido de datos que han aumentado las denuncias por violencia de género en este tiempo. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes y cómo se han manejado? ¿Qué tiene que hacer hoy una mujer que está sufriendo violencia de género en su hogar y no tiene herramientas para salir de esas circunstancias?
Bueno, lo primero es, a pesar de que el mensaje que se da todo el tiempo es el aislamiento, tenemos que dar un contramensaje, que no se aíslen, ¿no? Que puedan pedir ayuda. Existe una línea que es muy fácil de recordar, que es la línea 144, con quien articulamos permanentemente, que es una línea de asesoramiento. Para poder pensar con profesionales lo que les está pasando y poder armar una estrategia conjunta de salida de esa situación. Ahora, cuando estamos con una urgencia, que vemos que hay golpes, hay gritos, y hay que llamar al 911. Y es importante aclarar que muchas veces se tiene miedo a pedir ayuda porque se piensa que todo va a terminar en una denuncia. No siempre todo termina en una denuncia. Nosotras lo que pensamos es en la protección, ¿sí? Inclusive con la justicia a veces también podemos pedir medidas de protección que no impliquen necesariamente una denuncia. Cuando hay denuncias porque hay una situación grave, porque hay amenazas de muerte, porque necesitamos frenar a ese agresor que nos está parando en su intensidad y en su violencia y en su machismo. Pero es importante aclararlo porque muchas veces no se pide ayuda porque se teme que se termine en un proceso judicial que las mujeres entienden que puede agravar más la situación. Bueno, eso es algo conversable que siempre se va a ir respetando, por supuesto, la voluntad y los tiempos de las mujeres, y vamos a ir dándole los asesoramientos para que tomen las mejores decisiones. Pero si no nos llaman, si no se comunican con nosotras, difícilmente podamos encontrarnos para construir esa salida.
Perfecto. Por último, Silvina, el Gobierno Nacional anunció que otorgará un subsidio de asistencia que se llama Prestación del Programa Acompañar. ¿Qué novedades hay sobre este tema? ¿Ya está funcionando? ¿Cómo lo pueden solicitar las mujeres que están o los colectivos que están pasando por esta circunstancia de violencia de género?
Todavía no está implementado en Mendoza. Han empezado otras provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Creo que Río Negro y La Pampa van por provincias firmándose el convenio. Nosotros ya hemos mandado la firma de la ministra a Buenos Aires para que culmine el proceso del convenio. Así es que en cuanto esté implementado, en realidad no es un programa como la Asignación Universal por Hijo, es un apoyo que se va a ir dando en el marco de las estrategias, y quienes van a poder de alguna manera elevar ese pedido van a ser las mujeres a través de la estrategia consensuada con las áreas de género municipales o provinciales. O sea, no es una inscripción y sale, tiene que haber una estrategia de abordaje.
Uh-huh. Tiene que haber denuncia, claro, tiene que haber denuncia.
No necesariamente denuncia, pero sí una estrategia.
Uh-huh. O sea que se va a manejar desde los municipios.
Sí, y la provincia. O sea, nosotros vamos a sugerirles las altas en el marco de una estrategia a Nación. Y será Nación, de acuerdo al presupuesto que tenga, que va dando las prioridades que considere. Esa decisión no está en nosotros. Nosotros le vamos a elevar a Nación el pedido de las altas, porque en algunos casos que se consideren, necesarios y bueno, Nación determinará si corresponde o no corresponde.
Bien. Para terminar, ahora sí, Silvina, ¿qué podemos hacer el resto de la sociedad que por ahí no sufrimos violencia o que no estamos dentro de esta situación para ayudar a las personas, a los colectivos, a las mujeres que sufren violencia de género? Por ejemplo, vos recién decías, podemos llamar al 911, nos podemos involucrar como vecinos, como amigos, como familiares de una mujer que sufre violencia, ¿podemos acompañar ese proceso?
Sí. Y siempre que no sea juzgándola o acusándola o preguntándole por qué no lo hizo antes, lo podemos hacer escuchándola de manera amorosa, de manera respetuosa, entendiendo que esto es un flagelo social y tiene sentido salir. 911 se llama cuando, bueno, hay algo inminente, cuando escuchamos golpes, gritos, golpes, auxilio, digo, eso es, sí o sí hay que llamar al 911. Y después ofrecerle una escucha. Y quizás darle un consejo y decirle, ¿querés que llamemos juntos a la línea 144 o que nos comuniquemos al 424-2281 o escribamos un WhatsApp para que nos den un turno al 152-785-085 para que nos atienda un equipo y te acompañe? Creo que ofrecerle apoyo, ofrecerle una escucha respetuosa es un buen camino para colaborar en la prevención de que ese flagelo se siga incrementando.
Bueno, te agradecemos enormemente esta comunicación, tu tiempo, la claridad con la que nos has explicado esta importante acción que se lleva adelante desde ahí de las direcciones. Así que te agradecemos, Silvina, la comunicación y, por supuesto, a tu disposición para lo que quieran informar y publicitar.
Bueno, el agradecimiento es mío para ustedes y, bueno, cuando tenga novedades del acompañar, a la primer radio que se la voy a contar va a ser a ustedes. Así es que les voy a dar la primicia en cuanto tengamos el convenio ya firmado.
Bueno, muchísimas gracias. Que estés bien.
Bueno,
un saludo, un abrazo para vos.
Hasta luego.
Bueno, ahí hablábamos con la directora de Género y Diversidad, Silvina Anfuso, que nos comentaba qué tenemos que hacer en caso de que una mujer esté sufriendo violencia de género. Acordate, la línea 144, las 24 horas, los 365 días del año.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.